Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb l'actualitat blaugrana centrada en el futur de dos futbolistes, Dembélé i Araujo. Trobada ahir a Marrakeix entre Mateu Alemany i l'agenda Dembélé. Ja és alguna cosa, com a mínim les parts s'han trobat i han parlat. No han arribat a cap acord, continua estant complicat. El Barça segueixen sent pessimistes, però els contactes hauran de seguir. A veure què dona de si la trobada, per altra banda, entre el Barça i el representant d'Araujo. Una trobada que està en marxa ara mateix en un restaurant de Barcelona. El futbolista va manifestar diumenge clarament, després del partit contra el Sevilla, la voluntat de quedar-se al Barça. De seguida, l'Helena Condis ens dona detalls d'aquestes dues situacions, de com està el tema de Dembélé i de com està el tema d'Araujo. L'equip avui descansa abans de viatjar demà cap a Alemanya per jugar dijous l'anada dels quarts de final de l'Europa League davant de l'Eintracht de Frankfurt, encara que algun futbolista, entre ells Dembélé, Dembélé, han estat treballant a la ciutat esportiva aquest matí. També estem pendents del futur de Kylian Mbappé i d'aquesta informació de Ràdio Monte Carlo, que ahir a la nit va revolucionar el planeta futbol. Van informar, o va informar concretament el periodista Daniel Riolo, que Mbappé ha decidit quedar-se al PSG i que ho comunicarà el proper mes de maig. Veurem com acaba aquesta història, però el que semblava fet fa uns dies, que Mbappé jugaria al Madrid la propera temporada, ja no està tan clar. I avui tenim Lliga de Campions. Tenim els dos primers partits d'anada dels quarts de final de la Champions. Atenció al partidàs de l'Etihad, Manchester City i Atlètic de Madrid. També avui es veuen les cares al Benfica i al Liverpool a l'estadi de Luz. Tenim, per tant, tiempo de juego a la COPE a partir de 9:15 del vespre. També abordarem la polèmica derrota de l'Espanyol a Noeta per 1-0. El gol va arribar d'un penal d'aquests que avui en dia anomenem penaltito, el temps d'afegit, penal de Calero sobre Merino, que va transformar Isaac. No va fer un bon partit a l'Espanyol, però quan semblava que com a mínim trauria un puntet, se li van escapar els tres. Després ho comentarem amb el Quique Iglesias i el Javier de Aro. Estan tornant a volar les entrades pel Barça-Wolfsburg de semis de la Champions femenina del proper divendres dia 22. Ahir els socis del Barça van retirar les 50.000 entrades a disposició i avui ja el públic en general està comprant les seves entrades, que estan volant també. Anem, per tant, camí de repetir el que va passar en l'eliminatòria de quarts de final contra el Real Madrid. En bàsquet tenim cita històrica pel Manresa, que afronta avui el primer partit dels quarts de final de la Champions davant de l'Unicaja. La cita a partir de 9:15 i estarem també amb la presentació del trial indoor de Barcelona d'aquest diumenge al Sant Jordi, amb aquest apassionant duel Toni Bou-Adam Raga pel títol mundial. Avui el programa, que tindrà un format una mica especial, perquè avui estrenem secció. És el cara a cara que mantindrà de tant en tant el Manuel Oliveros amb una personalitat relacionada amb el món de l'esport. I avui tenim la primera entrega, una conversa que l'Oli ha mantingut amb la Susila Cruyff, la presidenta de la Fundació Johan Cruyff, amb motiu del 25 aniversari de l'entitat. D'aquí a uns minuts escoltem aquesta conversa. I les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter, en clau Barça avui us preguntem si el Barça ha de fer un esforç econòmic per renovar Dembélé. Està l'enquesta molt igualada. Heu votat que sí, que l'ha de fer el 46%, que no, lleugera majoria, el 54%. En clau espanyol, us preguntem si l'Espanyol va perdre ahir al camp de la Reial Societat per culpa de l'àrbitre. Creieu que sí, el 35%, que no, la majoria, el 65%. Marc Pairés està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 10, comencem l'Esports Cope d'avui dimarts amb l'actualitat del Barça, que ens serveix l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Molt bé, Joan, molt bona tarda.
Que tenim clarament dos noms propis sobre la taula, que són el de Dembélé i Araujo. Comencem amb Dembélé i explica'ns una mica com ha anat aquesta trobada que van mantenir ahir a la nit i matinada, el director de futbol del Barça, Mateu Alemany, amb el representant de Dembélé, el famós Moussa Sissoko.
El titular que ens arriba de fons del Barça és que són pessimistes amb la renovació d'Ousmane Dembélé. Les negociacions es reactivaven ahir a la nit a Marrakeix. Viatjava Mateu Alemany. Curiosament, l'home que ha estat més dur amb tot aquest culebrot és qui fa el viatge per reunir-se amb la gent de Dembélé, Moussa Sissoko, que està a Marrakeix perquè té negocis a la ciutat del Marroc. Els detalls que ja vam donar ahir a la nit al partidazo i que recordem, la reunió es va allargar 3 hores fins a 11:45 de la nit, hora d'allà. És Dembélé el que li demana al seu agent, a Moussa Sissoko, que rebi el Barça perquè ell continua insistint en que es vol quedar, en que vol seguir. I és Xavi qui també demana al club, a Mateu Alemany, que reprenguin les negociacions que es van trencar el mes de desembre, al mercat d'hivern. En quin punt estan aquestes negociacions? De moment, encara molt allunyades. Fons del Barça m'insistien en que en aquest nou Barça, que és molt diferent a l'antic, hi ha uns límits econòmics. I el que estan fent és intentar convèncer els jugadors, en aquest cas a Dembélé, en projecte, i també, atenció, utilitzant la carta Aubameyang, perquè té molta influència sobre el francès, tant Aubameyang com el pare d'Aubameyang. Però l'agent de Dembélé demana un terme mig. Recorda també, li recorda al Barça, que ha anat al mercat d'hivern i s'ha gastat 55 milions d'euros en Ferran Torres. Per tant, tan malament de diners creu Moussa Sissoko que el club no està. Les dues parts admeten que és molt complicat, però la notícia és que no trenquen negociacions, s'emplacen a seguir tenint noves trobades després d'ahir de la presa de contacte que van tornar a tenir 3 mesos i pico després, però ja et dic que també des del Barça són pessimistes amb que Dembélé acabi renovant. Un Dembélé que, per cert, segueix insistint que no té res signat amb un altre club. Evidentment, s'ha parlat amb equips que poden estar interessats en el futbolista francès, però segons asseguren des del seu entorn, no hi ha cap precontracte que estigui signat amb la rúbrica d'Ousmane Dembélé.
S'han vist, s'han trobat, han parlat, i ja és alguna cosa, però és que jo continuo veient a les dues parts molt fixades amb les seves postures. El Barça mantenint la proposta de renovació que ja va fer en el seu moment, i el representant de Dembélé demanant més diners, no? I si algú no es mou una mica d'aquestes posicions tan fermes, serà difícil arribar a un acord.
Sí, les dues parts que estan més a prop podríem dir que són Xavi i Dembélé.
Que negociïn ells.
Que negociïn ells i potser arribarien abans a un acord perquè el tècnic està enamoradíssim del jugador i el jugador també. També de Xavi, perquè ja quan va arribar Xavi, ho explicàvem, el veia com un professor a l'estil Tuchel que va tenir el Borussia Dortmund. I és un altre, a Dembélé, que l'altre dia el va ovacionar al Camp Nou en peu quan Xavi el va substituir, demanava cap als seus companys en el tram final del partit.
Dembélé demanant cap, eh?
Dembélé demanant cap i calma als seus companys. S'aixecava després de recuperar una pilota des del terra, celebrant aquesta recuperació.
No, i el primer que agafa a Pedri, quan marca a Pedri i el tira a terra, i l'abraça i tal, és ell.
És Ousmane Dembélé. Ha canviat, alguna cosa ha canviat. Ha fet un clic i se sent més a gust que mai al vestidor.
Home, i avui ha anat a treballar, amb jornada de festa.
I avui, dia de descans, que han anat 4 gats a la ciutat esportiva, s'hi han presentat Araujo i Busquets, Dembélé també, per fer treball específic, treball al gimnàs, i per estar al 100%. La bona notícia és que tampoc es lesiona i ja t'explicava fa dies que té un preparador també a les tardes que s'ocupa de fer un treball més específic, més explosiu, perquè és un futbolista que té molta velocitat i té més tendència a lesionar-se que d'altres. De moment, toquem fusta, està molt bé físicament.
I l'altre tema és el tema d'Araujo, que ja està en marxa aquesta trobada, aquest contacte Barça amb el representant d'Araujo, a veure com va aquest tema.
Hi ha optimisme, eh? Serà més fàcil. Està costant de gestionar aquesta renovació d'Araujo, em deien des del club que els agents no ho han posat gens fàcil, però tenen la carta a favor de Ronald Araujo, que li ha dit a Xavi que es vol quedar sí o sí i que li ha dit al Barça que vol seguir més enllà de 2023, que és quan acaba contracte. Per tant, els negociadors del club saben que no serà tan difícil perquè el jugador està compromès i prioritza el projecte als diners que li poden arribar del Manchester United, que pràcticament li dobla el sou, perquè el Barça té una limitació econòmica i no li poden millorar massa més l'oferta que se li ha presentat. Per tant, sembla que les parts es posaran d'acord i recordem que diumenge el propi Araujo va dir que esperava que l'acord fos ràpid i que era bastant optimista.
A veure, aquí també, igual que en el cas de Dembélé, estem parlant al final de diners i a veure si el Barça és capaç també de millorar-li una mica l'oferta que li ha fet. No?
No serà fàcil, eh? El Barça diuen que tenen uns límits econòmics i que els jugadors han de decidir si volen seguir aquí i jugar per aquest club o volen els diners d'un altre equip que segurament els hi podrà oferir un salari molt més alt. A partir d'aquí, Araujo ha parlat amb Xavi. És un dels futbolistes amb qui Xavi ha treballat més a nivell individual, l'altre és Dembélé, i té tot, la plena confiança del tècnic, té la plena confiança del club, i sembla que ell doncs, ha deixat clar a tothom que el que vol és quedar-se aquí i prioritzar el projecte del Barça.
Sí, sí, són les dues patates calentes que té el Barça sobre la taula, Dembélé, Araujo, i queda la de Gavi, que algun dia també s'haurà de moure peça en aquest sentit.
Sí, sí, feia ja tres mesos ens deien des del segon torn que estava tot tancat i decidit, però sembla que alguna cosa es va trencar. És veritat que els agents són conscients que el Barça està incorporant a futbolistes que arriben a cost zero, amb salaris elevats perquè no han de pagar pel seu fitxatge, i evidentment això no els passa per alt. I quan es tracta de negociar les noves fitxes dels seus jugadors, també van no, amb les dels futbolistes que han d'arribar sobre la taula. Per tant, això fa que es dificulti una mica més i que es parli també dins del vestidor, però en el cas de Gavi, com el d'Araujo, en els dos casos, des del club són molt optimistes i creuen que els dos acabaran renovant i acabaran passant a tenir la clàusula, la famosa clàusula dels 1.000 milions d'euros que ja llueixen tant Ansu Fati com Pedri.
Esperem que sí, perquè aquest jove talent que té el Barça ara seria una autèntica pena que algun d'aquests futbolistes s'escapés. Demà cap a Frankfurt. Avui, com dèiem, l'equip ha fet festa, tot i que algun futbolista s'ha presentat a treballar, i demà cap a Alemanya, eh?
Sí, sí, a quarts d'11 del matí vol cap a Frankfurt, i la prèvia serà allà mateix, com és habitual. A les 6:15 parla Xavi Hernández i un futbolista que encara està per determinar, i després a les 7 entrenament sobre l'escenari del partit.
Perfecte, Condis, gràcies per tot. Seguim en contacte, bon viatge demà.
Perfecte, adeu.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
També abordar la notícia més comentada al Planeta Futbol a les últimes hores, aquesta notícia que llançava ahir a la nit el periodista Daniel Riolo a Ràdio Monte Carlo, que va explicar que Mbappé havia decidit renovar pel PSG. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quin recorregut ha tingut aquesta informació a les últimes hores?
Doncs notícia a tot arreu. Tothom replica aquesta informació de Daniel Riolo, que és el mateix periodista que va anunciar el fitxatge de Messi pel PSG. Riolo diu que Mbappé anunciarà aquesta renovació el mes de maig o a final de temporada. Així acabaria el gran somni del Real Madrid. Les motivacions del davanter francès per seguir a París serien la milionada que li ofereix el club per renovar uns 50 milions d'euros per temporada, amb prima de fidelitat de 100 milions, la possible arribada de Zinedine Zidane al PSG la pròxima temporada, i també que el govern francès li hauria demanat que es quedi per ser una de les icones dels Jocs Olímpics del 2024, que celebren a París, una data que a més coincidiria amb aquests dos anys més de contracte que li està oferint al PSG. Els mitjans francesos informen que el propi president Macron li hauria demanat en persona a Mbappé, sense deixar de banda que els propietaris del PSG són també els anfitrions del Mundial de Qatar el pròxim mes de desembre, i que Mbappé seria la gran imatge del torneig. Això li suposaria una altra gran font d'ingressos pel jugador francès. Juanma Castaño ja va explicar ahir que la seva mare és partidària de fitxar pel Madrid, mentre que el seu pare preferiria que segueixi al parc dels prínceps. Des de Madrid continuen dient avui que el jugador jugador vol anar al Club Blanc, segons fonts del seu entorn. Veurem quina és la decisió del jugador de 23 anys que acaba contracte aquest estiu i marxaria gratis.
A veure què passa, que això dona moltes voltes, però el que semblava dat i beneït, i és que Mbappé jugaria al Real Madrid la propera temporada, avui ja no ho sembla tant. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Tenim Lliga de Campions. Arrenquen els quarts de final, anada. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Avui amb dos partits. Sobretot ens interessa el partit de l'Etihad que enfronta el Manchester City de Pep Guardiola amb l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone.
No sé si l'eliminatòria més dura, però sí l'eliminatòria més morbo, eh? Aquest duel d'estils entre Guardiola i Simeone, o Guardiola, davant la maledicció dels equips espanyols, davant equips espanyols a la Lliga de Campions. En tot cas, a la prèvia, tots dos tècnics han intentat fugir d'aquest antagonisme. Com ho ha fet Guardiola? Doncs posant l'accent fora de les banquetes, és a dir, en els futbolistes.
Este juego pertenece a los jugadores. A los jugadores. El Cádiz al palo hierro 7 a Tiger, pero Tiger es el que la mete a 2 metros de bandera.
No estoy aquí para juzgar lo que mis colegas hacen. Hacen lo que pueden, como yo intento hacer lo que podemos. ¿Quién tendrá razón? El que va a ganar. Si él gana, debería tener razón, que es el fútbol que hay que hacer. Y si nosotros ganamos, diga, claro, es que Pep es un genio.
Baixes al City, Walker, Benjamin Mendy i Rubén Díaz. Simeone també ha parlat de jugadors, però dels que tenia Guardiola.
Manchester City tiene futbolistas extraordinarios y seguramente tienen mejores futbolistas que nosotros. Pero bueno, estos son dos partidos y evidentemente lo que me genera y me despierta cosas importantes es ver sobre todo jugadores de las categorías Sterling, de Bruyne, correr, presionar, estar siempre activo, no dejar por perdida ni una pelota, y eso le da al talento le da esa cuota de trabajo que todos los entrenadores queremos.
El bon moment de l'Atlético es contraposa amb les baixes sensibles que té per aquest partit Carrasco, encara sancionat, Héctor Herrera, el mexicà que estava en un bon moment, i sobretot, la més sensible, la del central José María Jiménez. Per cert, és la primera vegada a la història de les Copes d'Europa que en una mateixa edició un equip ha de jugar davant dels dos equips de Manchester. Venia d'eliminar el United, l'Atlético de Madrid, i ara li toca enfrontar-se al City. L'altre partit, potser la eliminatòria més desequilibrada, Benfica-Liverpool, molt favoritisme pel conjunt d'Anfield, pel conjunt de Jürgen Klopp. Això sí, el Benfica buscarà passar per primera vegada de quarts de final en l'actual format de la Lliga de Campions. Un Liverpool que afronta també aquesta eliminatòria prenent-se el conjunt portuguès com una mica el pa del sàndwich davant de partits més importants, davant City a la Premier i a la FA Cup.
A veure què passa, ho seguirem tot plegat al Tiempo de Juego de la cadena COPE a partir de 9:15 del vespre. Fem una pausa i escoltem ja, sense més dilació, el cara a cara la conversa entre Manuel Oliveros i Susila Cruyff.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Buenas tardes, Susila.
Hola, buenas tardes.
Susila Cruyff. Gracias por abrirnos una vez más la Fundación Cruyff. Ya hemos venido aquí algunas veces con motivo de la entrega del trofeo Johan Cruyff a aquel entrenador que tiene los valores y tal de tu padre. Y lo hacemos en este mes de abril, hablar contigo, porque este año se cumplen 25 años de la fundación, ¿no?
Sí, así es. A mi padre, que le gustaba mucho, era muy friki de los números, hubiera dicho 25 años de la fundación y 75 que hubiera cumplido yo,
¿sí?
Suman 100.
Sí, sí. Sí, sí, hace 6 años que nos dejó y por lo tanto cumpliría 75 el día 25.
Sí.
Día 25, muy bien. Y además esto nace, si contamos los 25 años hacia atrás, en 1997, con lo cual resulta que fue unos meses después o un año después de dejar de ser entrenador del Barça, justamente. porque él ya dejó los banquillos y quiso dedicarse seguramente mucho, mucho, mucho a esto.
Sí, aunque hacía muchos años que tenía pensado hacerlo, no ha sido una decisión de un día para otro. Llevaba toda la vida diciendo que un día quería montar su fundación y supongo que al tener más tiempo libre pues lo pudo hacer ya oficialmente, digamos.
¿Antes comenzó en Holanda o aquí? ¿O aquí comenzó un poco antes y los 25 años son de la fundación en Holanda? Aquí creo que comenzó antes, en Barcelona.
Sí, a ver, es un tema un poco legal. Idea era hacer una fundación con dos sedes, pero por temas legales de cada país era imposible. Entonces, oficialmente se empezó este primero y al año siguiente el de Holanda. Lo que hacen es, aunque sean independientes, ya te digo, por tema de estar en diferentes países, trabajan en paralelo. Y hacemos un poquito realmente trabajo en equipo y con la misma meta y trabajando juntos todo lo que podemos.
Y antes, cuando entrenaba o estaba a punto de dejar el Barça porque ya llevaba 8 años y tal, ¿hablaba precisamente de eso? ¿O cuándo tuvo esa iniciativa de ayudar a la gente? Me parece que viene ya de hace muchísimos años, ¿no?
Sí, él toda la vida. Lo que pasa es que no es una persona que lo vaya contando. Yo creo que cuando firmó su primer contrato o a los 18 o 19 años, yo sé que ya dio un dinero a un hospital que hay en Ámsterdam para cáncer de niños y cada año también en Navidades íbamos a varios orfanatos a traer regalos. La verdad es que mi padre esto siempre lo ha hecho, siempre.
Sí, sí. Y en Estados Unidos me parece que también.
En Estados Unidos es donde le salió más la idea de montar su propia fundación, porque ahí él no conocía a lo mejor demasiado de lo que era niños con discapacidad y lo que podía ser y significar el deporte para estos niños. Y entonces al invitarle a, no sé si fue Special Olympics o creo que era eso, claro, lo vio a lo grande, vio realmente cómo funcionaba, vio el impacto que tenían los niños y ahí es donde de verdad se dio cuenta de que esto lo quería hacer él un día también.
Y él comenzó muy humilde, jugando en la calle, allá en Ámsterdam, de familia humilde también. Yo recuerdo que además era entrañable, ¿no? Y tú lo habrás vivido con su madre, con tu abuela, cuando venía, por ejemplo, aquí a Barcelona y la iba a recibir y tal y todo eso. Entonces él, que ha vivido en la calle, le ha gustado también que los niños más desfavorecidos, como ahora estáis haciendo desde hace muchísimos años, puedan tener su campo para practicar esto, para jugar a fútbol.
Sí, a ver, él siempre me cuenta que cuando perdió a su padre, él ha salido adelante también porque no tenían muchos recursos. De la ayuda de otros compañeros o de gente del Ajax, porque él vivía enfrente y estaba todo el día ahí persiguiendo a todos los futbolistas. Y él mismo dice que está súper agradecido de todas las personas que le ayudaron a él. Claro, entonces.
Y él se emocionaba muchísimo porque hemos tenido ocasión de verle cuando venía por acá. Y bueno, estaba por acá, pero iba a colegios de aquí de Barcelona y estaba con los niños y con los que más disfrutaba a lo mejor era con eso. Por eso empezó en los Special Olympics, los menos válidos, que decía, ¿no? No menos válidos, sino menos válidos.
Eso es otra de las traducciones directas del holandés.
Menos válidos. Yo recuerdo una conexión que hicimos, que estaríais vosotras también, que era, no sé si era por Pueblo Nuevo, un campo de estos de niños y tal. Estaba con Ronald de Boer. Hicimos una conexión en directo y se oía a los niños de fondo y él disfrutando, ¿no? O sea,
a él le encantaban los niños,
sí.
Porque los veía como auténticos, todavía son inocentes y no se mueven todavía por intereses, pues que luego la gente de adulta, desgraciadamente, se empieza a mover más. Y siempre la ha disfrutado mucho, pero con nosotros igual, o sea, como padre era así también, era el primero que nos hacía trastadas y siempre riendo y jugando. Sí, le encantan los niños, pero desde siempre.
La fundación ha crecido muchísimo en estos 25 años, se está expandiendo,
sí. Bueno,
es a nivel mundial y tal, pero lo que nos toca aquí más de cerca, y a través de Patty Roura siempre nos pone al corriente de lo que estáis haciendo, es lo que estáis haciendo con los campus para los cours, o camp course, como le llamáis, ¿no? Para los niños.
Sí.
With course, para los niños de los barrios y casi siempre de los barrios, pues eso, más necesitados, ¿no?
Sí.
Últimamente habéis estado en un barrio en Madrid, ¿verdad? Barrio Marconi.
Sí, a ver, la idea es que mi padre decía que él cuando era joven la gente todos jugamos en la calle.
Sí,
pero es que,
hasta, claro, hasta con chapas si era
claro,
necesario.
Claro, pero los tiempos cambian, hay mucho más tráfico y entonces ahí surgió un poco la idea de que lo que hacemos es crear espacios donde los niños puedan hacer deporte y jugar en sitios seguros. Entonces, pues esto es como la versión moderna con los tiempos que corren. Creamos los Cruyff Courts y también otros espacios pues en medio de las ciudades y sobre todo en los barrios donde no tienen nada, para que puedan hacer deporte, puedan quedar con sus amigos en vez de estar pues todo el día en casa sentados con el ordenador o yo qué sé, o vendiendo drogas o sí, yéndose sí. por otros caminos, ¿no? Menos interesantes. Pues siempre mi padre siempre ha dicho que el deporte es una herramienta muy buena para educar a la juventud. Un poco las normas te sirven luego en la sociedad, ¿no? Cuando eres adulto.
Y el otro día, a finales de marzo, estuvisteis en Madrid, que es lo que decía, sí. en ese barrio, con gente que admira a Cruyff, aunque sí. sea del Real Madrid.
Bueno, es que, ya te digo, una cosa es que en la cancha hayan rivalidades, eso está muy bien. Pero cuando ayudas a los demás, a la gente necesitada, está por encima de las culturas, de los colores, de si eres chico o chica, de si eres del Madrid, si eres... Es más, en momentos así es cuando justamente las personas que realmente hacen esto porque quieren ayudar al prójimo, es lo de menos.
Sí, sí.
No pasa nada, si es que yo encantada de hacerlo con Raúl, es más... buscamos personas de las que yo sé que mi padre siempre ha valorado mucho, porque son personas con muchos valores, valores importantes que hoy en día se están perdiendo mucho, y que él juegue en el Madrid. Oye, el día que juguemos uno contra el otro, pues seremos nuestros enemigos durante el partido y luego nos iremos a tomar unas cervezas, porque es así.
Sí, sí. No, y además yo vi en la fotografía, y no es gratuito, porque además de ser, pues, formar parte como ejecutivo del Real Madrid, a Emilio Butragueño, que me consta que admiraba a Johan Cruyff.
Sí.
O sea, que aunque sea del Real Madrid, de la misma manera que me consta, porque me lo dijo tu padre un día y lo dijo públicamente en la radio, que él admiraba, como yo también, Alfredo Di Stéfano.
Claro, Alfredo si, es Di que, Stéfano, si es que una cosa no quita la otra.
Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
Ellos son profesionales, tendrán sus equipos, pero esto no quita que... Da igual que otro jugador esté en otro equipo y tú le tengas un respeto como profesional y luego como persona.
Hemos hablado de Raúl y Pati Roura, que está aquí para refrescarnos. Al margen de Raúl, recientemente se ha hecho con otros exjugadores y tal y todo esto. ¿Puedes recordar pues eso, la última trayectoria que se ha hecho a nivel de jugadores o exjugadores con la Fundación?
Sí, bueno, bien decía Susila, ¿no? Que al final la Fundación y el legado social de Johan va mucho más allá de los colores de cada uno. Pues bueno, hemos tenido respuestas súper buenas de jugadores fuera de lo que podríamos pensar que se asemeja más a Johan, y jugadores como Iker Casillas, por ejemplo, o Ander Herrera o Aritz Zaduriz, que nuestras primeras llamadas siempre explicando, pues bueno, de qué va el proyecto, siempre han sido respuestas de positivismo, de es un honor, estamos encantados de sumarnos al proyecto social de Johan, porque al final los niños, lo que decía Susila, ¿no? Da igual del color que sean, de dónde vengan, si no son niños, ¿quién no quiere estar, y nos estamos dando cada día más cuenta, vinculado a una causa que ayuda a niños?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
¿Puedo también decir
Por favor,
una cosa más?
Es tu espacio.
A ver, nosotros tenemos alrededor del mundo, en 20 países, casi 280 campos. Yo no sé exactamente la cantidad que hemos hecho con el Barça, pero lo del Barça es una cantidad muy pequeñita.
Diríamos casi anecdótico. Porque
sí, de los entonces esto lo que quiero que la gente vea es lo hacemos en el mundo entero donde haga falta. Me da igual que sea Madrid, que Sevilla, que España, que África, que Malasia, que China, que Sudamérica, que solo porque aquí en la prensa, a lo mejor en España, han salido los que hemos hecho con los jugadores del Barça, pero a lo mejor hay 17 o 20, y estamos hablando de 280 campos casi. O sea que el que solo piense que esto se hace con el Barça, con jugadores del Barça, es que se han informado muy poco.
Sí, sí. No, pero gracias a todo esto, seguramente pues es como una palanca que te eleva hacia, desde el Barça, porque naturalmente Johan Cruyff se le vincula al Barça, se le vincula a Holanda, al Ajax y todo eso. A partir de ahí es una palanca de un Dream Team de su momento, y de que Guardiola, Xavi, Puyol, Piqué, no es gratuito que estén muy, 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 muy afines. Xavi, el propio Ronald Koeman, a la Fundación Johan Cruyff, ¿no? Bueno, el otro día estuviste, y estuvo también Pati, estuvisteis en el partido de Barça-Real Madrid, tremendo. ¿Cómo viviste aquella fiesta, Susila?
Te refieres a las chicas, me imagino.
Sí, ahora me refiero a las chicas.
Bueno, espectacular.
No, porque el otro también fue espectacular, el 0-4
sí,
también.
Sí, por eso digo.
No sé si estabas, yo ahí sí estuve. Y en el de las chicas fue tremendo, sí, sí.
Sí, no, estamos súper orgullosos, sobre todo ya no a nivel personal yo, sino como fundación, porque llevamos muchos años apoyando el fútbol femenino. De hecho, en los programas que hacemos con los Cruyff Coach hacemos equipos de chicas y de chicos desde hace muchísimos años. También en Sudamérica, con el tema de igualdad de género y todo esto, apoyamos también y tenemos proyectos de fútbol femenino. Hace muchos años ya que en Estados Unidos se puso de moda, aunque hay muchos países que llevan muchísimos años con el fútbol femenino. Lo que pasa es que aquí, en el sur de Europa, digamos que no se conocía tanto.
En el norte de Europa y en Estados Unidos, yo estaba en college allá en Estados Unidos, que por encima de los chicos.
Sí. Entonces, imagínate el orgullo y la ilusión que me ha hecho ya cuando íbamos en coche. No veas, para llegar al campo, que fue un desastre.
¿Llegaste a punto o es de los que sumaron más tarde?
No, llegamos a punto, pero porque salimos una hora antes.
Claro.
Pero no nos imaginábamos, sabíamos que iba a venir gente, pero no tanto. Y cuando vi el campo tan lleno de gente, no sabes la ilusión que me hizo. Y estas chicas realmente lo merecen, pero es que lo merecen no ahora, llevan muchos años mereciéndolo, y muchas jugadoras del fútbol femenino.
Muchísimas.
Pero bueno, espero que con este gesto que ha hecho el Barça de abrir el Camp Nou a un partido así, poco a poco habrán más equipos que a lo mejor le empiecen a dar también más bola al fútbol femenino, y vete a saber si en 15-20 años el fútbol femenino está a la misma altura que el masculino.
O antes.
Sería genial.
Esperemos.
El proceso siempre es un poco lento, pero me refiero ya sí. Para tener una importancia, a ver, el fútbol masculino en Europa y en la mayor parte del mundo, jolín, está a un nivel muy importante. No es fácil llegar hasta ahí, pero imagínate.
Sí, sí. No se ha de dormir el Barça, está bien el Real Madrid, yo creo que ellos también han de estar contentos que en un año y pico están donde están, que habrá más competencia, pero por eso no se ha de dormir el Barça, que como sabéis lleva muchísimos años en esto. Yo me acuerdo cuando se le dio un toque de profesionalidad cuando vino Marigol, que era mexicana y tal, al principio cuando se hizo presidente Laporta en el año 2003, sí. Estaba Adriana Martín. Estaba de entrenadora Natalia Strain, es decir, gente que ha trabajado muchísimo. ¿Decías, Pati?
No, decía, nosotros, como decía Susila, ¿no? Llevamos mucho tiempo apoyando el fútbol femenino, y además hace justo, creo que un poquito más de un año, entró en nuestra familia de embajadores Aitana Bonmatí, que además lleva el número 14, era muy simbólico. Y
Luis Cortés.
Y Aitana, justamente, bueno, uno de nuestros proyectos, que es Patio 14, que dinamizamos los patios de las escuelas, lo hicimos en la escuela donde creció y donde estudió Aitana, y ahora el día 20 de abril inauguramos un campo con el nombre de Aitana Bonmatí.
Qué gol el otro día, sí, precioso.
Sí, jugó súper bien.
Precioso. ¿Qué tal la relación con el Barça? Porque además el estadio donde juega habitualmente las chicas y el Barça B es el estadio Johan Cruyff. La relación fundación Barça sigue fluida, sigue muy bien, además con Laporta de presidente. Susil.
Bueno, hace años ya que estamos colaborando siempre con la Fundación del Barça, o sea que esto ya es de incluso de antes de Joan Laporta. Es muy importante, mi padre siempre me enseñó, y es una de sus frases que nosotros más usamos, es que juntos podemos hacer muchas más cosas, hay que colaborar. Nosotros trabajamos muy así, no solo formamos proyectos nosotros, sino que buscamos proyectos para colaborar con otras ONGs, otras entidades, otros proyectos. Justamente estamos intentando cambiar un poco la forma de hacer las cosas, ¿no? Y nosotros hace muchos años que lo hacemos así, hace 25 años. Pero justamente unir fuerzas, uniendo fuerzas podemos conseguir muchas más cosas.
Este año, Susila, que se cumplen los 25 años de la Fundación Johan Cruyff, por eso una vez más las gracias por estar aquí en la Fundación. ¿Pensáis que ese día del mes de junio que siempre hacéis una fiesta será distinto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vais a montar?
Bueno, algo especial tendremos que hacer, claro. Tendremos que sentarnos.
Pati tiene ya las ideas.
Seguro que ya ha estado dándole vueltas a las ideas, porque normalmente lo hacemos en mayo. De hecho, ya va a ser mucho más especial porque con todos estos años del COVID no, algún año no se ha podido hacer porque no se podían juntar los niños. Sobre todo niños con discapacidad, pues es aún, hay que ir con mucho más cuidado. O sea que este año, pues sí, será el triple especial porque, claro, el COVID nos ha fastidiado un par de años.
Bueno, os adelanto que ahora tenemos marcados que vamos a intentar todos los 14 de cada mes hacer algo especial.
14, claro.
Esto sin ninguna duda. Sí que es verdad que el tema del Open Day este año lo vamos a atrasar un poco al mes de octubre. También un poco por temas de miedo, incertidumbre que teníamos con el COVID, y este año no queríamos perder la oportunidad de hacer el Open Day y alargamos un poco más la fecha para que esto pudiera ser realidad. Aún así, tenemos el 14 de junio un día también muy especial en el que vamos a hacer una preestrena de un documental sobre la transformación social que está trabajando Fundación Cruyff y entre todos los campos que tenemos más por inaugurar, que intentaremos que sean todos en 14.
¿Y el Barça qué tal va? Susila, un poco de fútbol. ¿Qué tal va el Barça? ¿Lo ves bien?
A ver, no soy yo quien debería responder esta pregunta. Supongo que lo ideal sería preguntárselo a mi hermano, pero lo que sí
no, a tu
veo
hermano,
es
a tu
que
hermano cuando podamos y tal.
Sí, lo que
no,
vi, sí nada. Que he visto es que vuelve, ha habido, sí, como un punto de inflexión, donde vuelve a haber mucha ilusión, vuelven a salir las cosas y ya te digo, falta mucho trabajo por hacer, la gente tiene que tener un poco de paciencia porque las cosas no se cambian de un día para otro, pero estamos yendo por un muy buen camino, me da la impresión, ¿no? Yo estoy ilusionada otra vez.
Yo le veo ilusión a este proyecto que se lo está, pues le están ayudando a Xavi para hacerlo. Se ha hecho lo que se ha hecho y yo creo que hay que mirar hacia adelante. Yo ahora le veo pues con esa ilusión que tú dices. A mí me supo mal por Koeman, no sé si a ti también.
Bueno, yo no quiero tampoco meter el dedo en según qué sitio, pero lo que sí pienso es que Ronald cogió en el equipo en un momento muy difícil, muy difícil. Yo creo que lo hizo increíblemente bien por las circunstancias en las que tuvo que coger el equipo. Yo creo que levantaron el vuelo bastante y me pareció a mí que de repente llamarlo como que no lo ha hecho bien porque no ha ganado la Liga, que era muy difícil, porque tal como estaba la cosa. Y yo creo que justamente la gente tenía que estar contenta de haber acabado bastante decentemente la temporada.
Sí.
Y no me gusta que le hayan faltado el respeto en los últimos tiempos porque tampoco lo merecía. Y a veces las decisiones en un club tan grande donde hay tantos jugadores por medio, aunque la decisión más fácil siempre sea echar al entrenador, tampoco siempre es la solución.
Pues estoy de acuerdo y ya digo que yo lo he dicho antes de que lo dijeras tú. O sea, y no solamente es tu opinión, es la opinión de mucha gente. De manera que esperamos sobre todo lo mejor para la Fundación Johan Cruyff. Tengáis muchísimos años por delante.
Sí, solo quiero añadir una cosa, y es que sobre la fundación, aunque los proyectos que más salen los medios y lo que la gente más conoce, la fundación sobre todo se montó originalmente para a través del deporte ayudar a los niños con discapacidad. Y hacemos muchos proyectos y a lo mejor, aunque sea lo menos visible, sigue siendo uno de los pilares más importantes de nuestra fundación y siempre estamos buscando gente que nos ayude, sobre todo en esa faceta, para poder tener más proyectos y ayudar a muchos más niños, que hay muchos niños con discapacidades, tanto mentales como físicos.
Gracias por esta conversación, Susila. Gracias, presidenta, por acogernos una vez más en la Fundación y que sigamos también muchos años vinculados para valorar a aquellos entrenadores que reflejan precisamente los valores de Johan Cruyff. Gracias, Patti, directora, como siempre. Encantado.
Una gracias buena. A vosotros.
El Barça, segon ja a la Lliga, vol passar a semifinals de l'Europa League i ho viurem amb la passió de l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de Frankfurt, Eintracht Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs després d'aquesta conversa que ha mantingut l'Oliveros amb la Susila Cruyff i la Patti Roura de la Fundació Johan Cruyff, reprenem el fil de l'actualitat de la jornada parlant de la derrota, dolorosa derrota de l'Espanyol ahir al camp de la Reial Societat. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Perquè no va fer un bon partit l'Espanyol, però quan semblava que com a mínim s'enduria un puntet de noeta, arriba la jugada polèmica al final.
El minut 94, 8 punts de 45 possibles a fora de casa, l'Espanyol que portava 16 partits seguits marcant i ahir es va quedar sense fer-ho, quasi no va xutar a porta. L'Espanyol no guanya quan RDT no està al camp. Primera part lamentable, i la segona, quan l'Espanyol estava fent-ho força bé, relativament bé, arriba aquesta jugada. Però a mi no em tinc ganes ni de queixar-me de l'àrbitre, perquè l'Espanyol possiblement no va mereixer res. Un penal clar sobre l'Ori en la primera part, un gol anul·lat així a Sorlot per una falta sobre Cabrera, i al final una jugada molt clara. És a dir, un cop entre Calero i Merino, una lluita, una carga, Calero li treu la pilota, en definitiva. Així ho va veure primer Vicente Moreno.
La idea en aquella famosa reunión, pues que los penaltitos no se iban a pitar, pero en esta acción es que no hay siquiera, no me parece ni siquiera penaltito, o sea, en una acción que no hay nada, o sea, toca el balón con el pie, tienen una mínima carga los dos y se tira el jugador y pita penalti, ¿no? Entonces, queda claro que para mí no hay duda ninguna, no hay debate. Por contra, sí he visto una de Loren muy clara, ¿no? En la primera parte, que aparte de agarrón hay una plancha en la parte del gemelo.
En diu la seva, en 11 segons, Fernando Calero.
Pues la última jugada obviamente no es penalti, le robo el balón primero abajo, luego es él el que por inercia choca conmigo y ya te digo, primero toco el balón, así que en la vida puede ser penalti.
Ja et dic, Ballori, juga tan malament l'Espanyol fora de casa que no em dóna ganes ni de queixar-me de l'àrbitre. L'Espanyol ahir no va sumar cap punt, es manté 10 punts per sobre del descens. Avui fa festa, demà roda de premsa d'un futbolista important i diumenge el Celta a casa, equip que està amb els mateixos punts que l'Espanyol.
A veure com ho veu el Javier de Aro, el director de Tiempo d'Espanyol, que ja ha arribat de Sant Sebastián. Javiola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, te escuchaba ayer en la transmisión que no te funcionaba bien el monitor, que no pudiste ver la jugada repetida. Imagino que ya la has visto unas cuantas veces.
No, ni la he visto ni la pienso ver.
¿No la has visto?
Es diferente. No la he visto. Ni la pienso ver porque...
Yo que te iba a preguntar si creías que era penalti o no, que es de lo que todo el mundo habla.
No, es que me es indiferente. El problema es un problema ya coyuntural. Estamos dejados de la mano de Dios en todos los temas. Creo que o hay un cambio radical y parece que no sé si lo va a haber o no. Hemos perdido la oportunidad histórica de cambiar el tema deportivo con Durán y Planes, no se ha hecho así, y sinceramente, mi decepción es tan grande que ya me da lo mismo, que hagan lo que les dé la gana.
La verdad es que
no sé qué pensar.
Tus oyentes se borran todos de socio, ayer era increíble.
Bueno, bueno, pues oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero lo que está claro es que si en el tema gestión dependemos de lo que dependemos, de Mao y del presidente Chen, que dice que se va a involucrar, pero está no sé cuántos kilómetros, yo considero que Mao a nivel deportivo no sé si va a poder elegir a un director deportivo, si es que lo elige. Cufet está absolutamente desaparecido, no va ni a la ciudad deportiva, no aparece públicamente cuando hay algún partido como el del B. Moreno creo que ya ha dado lo que tenía que dar. Hay un silencio estampa absoluto. Por lo menos teníamos a un director de general que nos representaba un poco y era reconocido, tanto en la Liga como en la Federación. ¿Quién va a ir allí a defendernos? Con cariño, ¿eh? Marañón, Longhi, Iñaki, Dolors Ribalta, Alberto Ariza. ¿Esto es lo que tenemos? ¿Esto es lo que de verdad merece este club? Pues creo que no. Y me parece que nos estamos equivocando. Muy, muy equivocando. Creo que es la peor ceguera que he visto hace mucho tiempo en el Real Deportivo Español. Yo recomendaría que se leyeran a Saramago para saber qué hacen y lo que
piensan hacer. ¿El ensayo sobre la ceguera?
Sí, sí, por eso. Que le recomiendo que lo lean, porque así no vamos a ninguna parte.
És evident que l'Espanyol ha de fer alguna cosa. És a dir, si és continuar amb Rufete, ho ha de comunicar ràpid.
Exacto.
i ha de fer una política...
Ara mateix, molta sensació de que hi haurà canvis radicals. No sembla que s'hagin de produir, no?
Jo penso, el Javier també pensa igual que jo, amb el Chen no se sap mai.
Ja. Yeah.
Claro, y con Mao menos. Un país, dos sistemas. Ahí que cada uno lea lo que quiera. Pero yo no lo veo, es que no veo nada claro, sinceramente. Es que no hay una persona que represente de verdad, que sea perico, que sea del Español, que no sé, que tenga un nombre. Es que no hay nadie. Estamos dejados de la mano de Dios. Que decidan, que digan algo, que si sigue Rufete, pues que siga Rufete. Si sigue Vicente Moreno, pues que siga Vicente Moreno. Pero así, en esta inestabilidad, no podemos seguir. Es que no se puede seguir. Pero bueno, ellos son los que mandan, ellos son los que dirigen. Luego ya hay palmeros que justifican todo. Pues adelante con las palmas y con lo que sea. Pero que conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. Así, conmigo que no pueden. No, es que no es mi club. No es mi club lo que estoy viendo ahora.
Pues no pinta, con este panorama no pinta demasiado bien la recta final de temporada, Javi, ¿eh? Aunque ya igual es lo de menos un poco, ¿no?
A ver, es que yo creo que el equipo sacando 2-3 puntos ya está, tampoco le vayamos a dar la vuelta. Pero es que no es el partido de ayer, es que la estadística de Vicente Moreno fuera de casa con el Español y con el Mallorca es demoledora. Es el peor entrenador de toda la liga.
Ayer es un partido que quieres empatar y normalmente cuando vas a empatar acabas palmando.
Claro, acabas palmando. Cuando no juegas a nada, acabas palmando. Y luego la planificación de esta plantilla, Loren, ¿qué hizo Loren ayer? Luego sale Di Mata. Melendo aparece después de no sé cuántos partidos.
Y no estuvo mal Melendo, ¿eh? No estuvo mal Melendo.
No, pero si no, yo no le responsabilizo a él, sino que hace muchos partidos que no juega. Y luego cambia a Oscar Gil por Alex Vidal, cuando Alex Vidal no defiende a nadie. Es que hay cosas que no comprendo. De verdad que no entiendo lo que está pasando. No entiendo.
Propera estació, partit contra el Celta el proper cap de setmana. Javi, gràcies.
Un abrazo.
Una abraçada, Quique.
Bona tarda.
Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero antes Uriarte quiere hacer su repaso de la actualidad.
¿Has visto que no te he puesto rimas ni nada?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Este me lo mandaron el viernes para ti.
A ver, la culpa la mayoría la tiene Carlos Herrera. Porque si yo en lugar de decirle a mi hija, coge unos euros y vete a por cebolla, le digo, hija, coge unos euros y vete a por cebolla. Y así sucesivamente.
No le falta ni una pinza de razón. O un diccionario.
Son guiños al lenguaje.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Mediamarkt.es cumplimos 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con un montón de superofertas y descuentos en las mejores marcas. El aniversario es nuestro. Las alegrías son para ti. Celébralo en todas nuestras tiendas y en Mediamarkt.es.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas. y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ara parlem de bàsquet a Esports Cope, ho fem com sempre amb l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Que tenim cita amb la història aquest vespre a Manresa, amb aquests quarts de final de la Champions Manresa-Unicaja.
Sí, perquè és a un pas, com tu apuntes, al Baxi Manresa d'aquesta final a 4 de la tercera competició europea en importància. Per això haurà de superar l'Unicaja Màlaga, és a dir, que tenim duel espanyol, és el millor de 3 partits i el factor pista pel conjunt català. Hem de dir que el Baxi tindrà les baixes de Guillem Jou i de Dani Garcia per lesió i anem a sentir el seu entrenador, a Pedro Martínez, a veure què diu de l'eliminatòria del primer partit.
Està clar que el ritme, que el balanç defensiu, que el rebot, que l'encert amb el tir, tot això, bueno, són aspectes claus del joc i veurem qui dels dos equips ho fa millor. Sapiguem que tenim l'impuls de la nostra afició, però que al final també no s'ha d'estar sobreexcitat, diguem, no? Sin fer les coses bé, el de sempre.
Com sona el congost, Batllori?
Pilotes votants, sempre important.
Exacte. Segon duel de la temporada, el d'avui. El primer el va guanyar al mateix escenari, el nou congost, el Baxi Manresa. Va ser partit de la Lliga Endesa 85-74. Cal colpejar primer. Baxi Manresa, Unicaja de Màlaga, Champions, quarts de final. Primer partit a partir de 8:45 del vespre.
Molta sort al Manresa, estarem pendents. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
I a 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda acabarem parlant de motor amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
I d'aquesta presentació del Trial Indoor de Barcelona, d'aquest diumenge, al Palau Sant Jordi, s'ha presentat aquest matí. Viurem diumenge un nou capítol apassionant d'aquest duel pel Mundial entre Toni Bou i Adam Raga.
Sí, és la quarta prova d'un Mundial que vuelve a ser un mano a mano entre Toni Bou i Adam Raga. Després de 3 proves, Bou és el líder del Mundial con pleno de victòries i 65 puntos, mentre que Raga és segon con 42. El campeonato no parece que se vaya a decidir en esta prueba, pero Bou podría dar un golpe definitivo si consigue llevarse una victoria que reconoce que los rivales cada vez se lo ponen más difícil. Sería su 16º Mundial Indoor consecutivo.
Patim per passar de ronda, que això sempre els últims anys no havia passat, i penso que això és positiu de cara a l'espectacle i de cara a l'esport. Una carrera amb molta pressió per nosaltres, on tothom vol aconseguir la victòria i marcar la diferència, i bueno, pues és una nit sempre molt especial.
Por su parte, Raga espera romper la hegemonía de su rival y seguir presionándole para tener opciones de luchar por el que sería su 5º título mundial.
Sempre vols més, una mica el que fas bé t'oblides i et centres a treballar amb el que has fet malament, no? De totes maneres, sí que em veig fi, em veig bé i per lluitar per guanyar curses.
La principal novedad en esta prueba, en este Trial Indoor Barcelona, es que la final la disputarán 3 pilotos y no 2, como venía sucediendo últimamente, y que constará de 6 zonas en las que las puntuaciones partirán de 0. Tras el Trial Indoor de Barcelona quedarán 2 pruebas más para decidir el campeonato, que se celebrarán en octubre en Andorra y Francia. Durante esos meses, básicamente verano, se retomará el Mundial del Trial al aire libre. Toni Bou, recuerdo, lleva 15 títulos mundiales indoor y otros 15 al aire libre, en total 30, que podían ser 31 esta temporada por segundo año consecutivo. Por cierto, el Trial Indoor de Barcelona también acogerá una prueba del Mundial femenino.
El espectáculo está garantido aquest diumenge al Sant Jordi. Juan, gracias.
Que vagi bé.
Hail, superstar!
Al final, Batllori, al final, les rodes de premsa de Guardiola sempre tenen un què, sempre donen de sí.
Silvia Arba, de Televisión Española, mister, el hombre más importante del City es Guardiola.
¿Quién lo decía esto?
Mi padre.
Tu padre.
Espera, espera.
Que dale un abrazo.
Es del Madrid, lo siento.
¡Bum! Dale, por eso mismo, dale un abrazo.
me duele contradecir a tu padre, pero yo nunca he hecho un gol, he metido un gol y he parado un penalti. Pero soy un entrenador muy bueno, eso sí.
Momento L'Oréal, porque yo lo valgo, ¿eh? Porque
home,
yo lo...
¿Es bo o no?
Sí, sí, sí. Les ja tres està. Darreres vegades que s'han creuat equips espanyols a la Champions, nyaca!
Ah, no,
ja veurem, ara què passarà. Última hora, acte de Ronaldinho a Barcelona, d'això del metaverso i tal. Ronaldinho parlant de la renovació o no de Dembélé.
En mi opinió, sí. No, Barcelona es lo más grande del mundo. Y bueno, muy pocos tienen esta oportunidad, ¿no?, de jugar en un club como el Barça. Y no solo para él, pero para cualquier jugador del mundo. Decía, puedo decir que el Barça es uno de los mejores sitios para jugar.
Okay. Ja està Silvia Ortiz fent clic, 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 perquè són a punt d'esgotar-se les entrades del Barça-Wolfsburg de semifinals de Lliga de Campions femenina.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi bé les enquestes en clau Barça. Ha de fer al Barça un esforç econòmic per renovar Dembélé. Creieu que sí, el 42%, que no, el 58%, en clau espanyol. Si l'Espanyol va perdre-hi per culpa de l'àrbitre, creieu que sí, el 35%, que no, el 65%. Recordo que avui hi ha tiempo de juego, eh? Tenim Lliga de Campions. Arrenca el TJ a 2:15 amb el City Atlètic de Madrid. Que vagi bé, adéu.